4 de la tarde, 11 minutos. Muy buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a esta sintonía, la de Cope más Málaga, en este miércoles 29 de marzo. Qué poquito queda, ¿verdad?, para terminar ya este tercer mes del año y meternos ya de cabeza, de lleno, en la Semana Santa. Bueno, acaba de escuchar a Dani Trigo con lo que ha dicho en el boletín de noticias de Cope Andalucía, ¿no? Los 13 cruceros llegan a Málaga en Semana Santa. No vamos a caber. En Málaga este año no vamos a caber en Semana Santa. Pero, en fin, aunque no se quepa, nosotros vamos a estar aquí para contarlo porque tendremos programación especial de Semana Santa, como suele ser habitual en esta casa. En los mandos de la realización está Enrique Ortiz, quien te habla, Pedro González, hasta las 6, como digo, juntos y con muchas cosas que contarte. En un instante vamos a saludar a nuestro veterinario de cabecera en el día de hoy, que viene a hablarnos de algo que es muy controvertido, por aquello de que muchas veces incluso los que sabemos o entendemos de animales no sabemos calificar muy bien qué es un animal exótico, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos? Vamos a intentar descubrirlo en el día de hoy gracias al Colegio de Veterinarios de Málaga. Estaremos también hoy con una escritora malagueña, se llama María José Cardona, que acaba de publicar un libro que se titula El laberinto de los naranjos. Vamos a abrir nuestras puertas a las ONG malagueñas y vamos a hablarte de una gala benéfica que se va a celebrar el próximo sábado a favor de la asociación Adintre. Y tendremos tiempo también en esta primera hora de marcharnos hasta Alhaurín el Grande. Ayer lo apuntábamos con la alcaldesa de esta localidad, esa exposición que se iba a inaugurar titulada Y Picasso recordaba al flamenco, que de alguna manera se suma a las actividades del 50 aniversario del fallecimiento del pintor malagueño. Pues nos iremos hasta allí para ver de qué va esta exposición y qué vamos a poder ver en ella. Antes de todo eso, como siempre, echamos un vistazo a nuestra web, la de la cadena COPE en Málaga, para contarte una noticia que destacamos siempre de esa web. Hay muchas más, pero siempre destacamos una. Y una que no deja de tener cierto halo de esperanza, ¿no? Porque cuenta que evoluciona bien la joven que saltó de un balcón en Torremolinos de su expareja, huyendo de su expareja que la perseguía con un hacha. El presunto agresor, que está detenido, la esperó oculto en la vivienda de ella, a la que accedió de manera no consentida. Bueno, pues esa noticia la puedes ampliar, como digo, en la web de COPE Málaga a esta hora si quieres. Dicho esto, vamos a abrir las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y hoy aquí en los estudios de COPE más Málaga tenemos al director de una clínica veterinaria exclusiva de animales exóticos en Málaga y además es coordinador del grupo de trabajo de animales exóticos del Colegio de Veterinarios de Málaga. Daniel Vázquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bienvenido aquí a la cadena COPE y dispuesto a hablar de animales exóticos, que la primera duda que nos asalta, o por lo menos a mí me asalta, es ¿qué son animales exóticos? Porque, claro, cuando uno dice, es lo mismo que dice, tenemos frutos tropicales en Málaga, claro, pero digo, frutos tropicales son dos, para mí en Málaga, el aguacate y el mango. Si hay más, no sé, bueno, la chirimoya, la guayaba, pero son dos fundamentalmente. Cuando hablamos de animales exóticos, ¿a qué tipo de animales nos referimos?
Pasa exactamente con ese ejemplo que has dado, me ha gustado mucho, sí, sí, porque cuando hablamos de animales exóticos, ¿te crees que te vas a ir al Amazonas a ver especies verdaderamente raras, ¿no? Y desde que empezó la medicina de animales exóticos en España, ya hace como 30 años, pues cuando hablamos de animales exóticos nos estamos refiriendo a un conejo, ¿no? Que es un animal doméstico que lleva, no sé, cientos de miles de años con nosotros probablemente, ¿no? El principal animal que vemos exótico, que consideramos exótico, es el conejo, pero bueno, evidentemente pues nos vienen reptiles, ¿no? Nos vienen hasta serpientes, ¿no? Que para algunas personas será un animal menos amable, ¿no? menos simpático. Y vemos pues también aves, ¿no? Como loros y hasta canarios, ¿no? El canario de la abuela pues también nos lo traen a la clínica, ¿no?
¿Y el canario también es un animal exótico?
También se considera exótico.
Anda, fíjate.
Incluido el hurón, ¿no? Que es un animal que, bueno, correcto, que tiene ya a nivel legislativo un trato muy parecido al perro, al perro y al gato, ¿no?
Claro. Y ya si hablamos de cerdos vietnamitas y guacamayos y iguanas y esas cosas, ya
pues
ni te cuento, ¿no?
Efectivamente.
Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de animales exóticos ya vemos que la generalidad es enorme, el abanico es muy amplio, pero de todos esos animales exóticos está claro que habrá algunos que podemos tener en casa como animal doméstico o animal de compañía, porque legalmente está permitido, Y hay otros que, aunque nos gustaría tener, no podemos porque evidentemente nos podíamos enfrentar a lo mejor a un problema legal, ¿no?
Efectivamente. Hay muchas especies que ya desde hace muchos años que se han ido ilegalizando, ¿no? Por diversos motivos, ya sea peligrosidad o riesgos, por ejemplo, para el medio ambiente, ¿no? Como son el tema de las especies invasoras. Ya mucha gente pues intuye que, bueno, que las cotorras argentinas pues se ilegalizaron, ¿no? Se incluyeron en este listado de especies invasoras y por tanto pues no se pueden tener, ¿no? Salvo las que se registraron en el periodo que se dio para inscribirlas una vez se publicó la ley. Y por ejemplo, pues cerdos vietnamitas tampoco, y tampoco se pueden tener, por ejemplo, bueno, mapaches y uh-huh. incluso en Andalucía, teóricamente, reptiles de más de 2 kilogramos, de más de 2 kilos.
Uh-huh. O sea, que una pitón albina, por ejemplo, no se puede tener.
La pitón regius también se legalizó.
También se legalizó,
supuestamente,
¿no?
Como especie invasora. Es verdad que en la península no se cree que pueda sobrevivir, pero claro, como había riesgo para las Islas Canarias, de que uh-huh. si pudiese sobrevivir un invierno allí, pues también se incluyó en ese listado y se legalizó hace muy poco. Hace, claro, ya me bailan los años uh-huh. con ya, esto ya. de la pandemia, pero fue por hace un par de años.
Uh-huh. Sí, cuando sí. cuando una persona decide tener como animal de compañía, porque le encanta un animal exótico. No hablamos de un conejo, no hablamos de un agaporni, no hablamos de un canario. Estamos hablando de animales ya que legalmente se pueden tener, pero que se pueden considerar exóticos por su rareza, a lo mejor, como animal de compañía. Es muy complicado la documentación para poder tener ese animal en casa, adquirirlo sin ningún tipo de problema, ¿o es difícil?
Sí, más allá de las especies típicas, ¿no? Que también están las que son un poco más raras, ¿no? Que también nos traen. Esto está todo regulado por un convenio internacional uh-huh. de comercio, ¿no? De estas especies que están, sobre todo las protegidas, ¿no? Y sí que es tedioso, ¿no? Porque ya de entrada te tienes que buscar un criador que tenga los papeles en regla, ¿no? Que tenga estos documentos. No basta con comprar en 1000 anuncios, ¿no? Un loro uh-huh. y tal. No sé cuánto puedo especificar, ¿no? Bueno, esto está regulado por el CITES, ¿no? Que mucha gente sí. le sonará. Uh-huh. Un yaco, por ejemplo, está en un rango de máxima protección, ¿no? Por la pérdida de poblaciones en África, ¿no? Y, bueno, es que hay más yacos en cautividad probablemente que en libertad, ¿no?
Uh-huh. Un yaco es algo parecido a una, por poner un ejemplo, sí. parecido a una salamanquesa, una salamandra,
uy,
un
no.
reptil o algo que sea un yaco.
No, perdona, disculpa. Es el loro gris de cola roja,
vale,
¿no? Es un lorito. Uh-huh. Es un loro,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Y la gente, ese listado que tú dices donde están las especies o los animales exóticos, los que se pueden tener, ¿es fácil consultarlo por parte del público para saber si yo, por ejemplo, puedo tener un yaco o puedo tener una serpitón sí. o algo así?
Sí, desde el propio Colegio de Veterinarios de Málaga tenemos un listado de las especies que se pueden tener en casa, ¿no? Y eso está accesible a cualquier ciudadano, a cualquier malagueño que acceda a la página web, ¿no? del Colegio de Veterinarios. Después, verdad que según han salido las leyes, pues también los propios criadores han ido adaptándose y realmente a día de hoy adquirirlos es muy fácil, ¿no? Porque uh-huh. Realmente no necesitas un núcleo zoológico para tener un determinadas especies, ¿no? Sin meternos demasiado, ¿no? Ahora con la nueva ley de bienestar animal, pues sí que parece que se va a restringir mucho la cantidad de especies que se pueden tener en las casas, ¿no? Y todo lo demás quedará relegado. Bueno, todas esas especies que se queden fuera, pues estarán relegadas nada más que a los núcleos zoológicos, sino a los domicilios.
Y digo yo una cosa. La gente que adquiere, claro, aquí estamos hablando de adquirir comprando, porque aquí no es como un perro o un gato que va uno a una protectora de animales y dice, oye, que quiero tener un animal de compañía de los que tenéis aquí, e entre todo lo que hay, pues este que me gusta porque está me ha caído bien, es simpático, tal. Claro, esto con los animales exóticos no, esto hay que comprarlo sí o sí, ¿no?
Mayormente sí, igualmente que los perros y gatos también se compran, ¿no? Pero uh-huh. Sin negar que hay abandono, porque lo hay, por supuesto, y en Málaga tenemos protectoras que atienden tanto conejos y roedores como asociaciones especializadas, ¿no?, en aves, ¿no? Uh-huh. de aves exóticas. Es verdad que sí veo que hay menos abandono en general que en perros y gatos, por el motivo que sea, ¿no? Entonces uh-huh. sí, es verdad que la principal vía de adquisición de estos animales pues es la compra en las tiendas típicas, ¿no? O directamente a los criadores.
Eso que tú dices es muy interesante, lo de menos abandonos que en perro y gato. ¿Está más concienciado el que tiene un animal de compañía, un animal exótico de compañía, que el que tiene un perro, un gato, que a lo mejor es por aquello de decir, en fin, estoy solo en casa, o a mi hija se le ha antojado, o a mi hijo se le ha antojado tener un gatito, tener un perrito, y digamos que no hay tanta necesidad de adquirirlo por aquello de es el animal de mi vida, sino porque es un animal de compañía.
Es muy complicada la pregunta, porque hay de todo. Es verdad que no, si bien digo que parece que hay menos abandono, tal vez también pueda incluso haber algo más de maltrato. Entonces una cosa por la otra. Claro, porque cuando tú tienes un perro o un gato, tú no lo, digamos, como que es más fácil maltratar, entre comillas, un exótico porque lo dejas encerrar en un pequeño cubículo.
Claro,
un perro y gato,
el perro lo sacas a pasear, el gato es más independiente.
A liberarlo y a soltarlo a la calle, ¿no? Claro. Entonces, claro, no, a lo mejor no hay tanto abandono, pero a lo mejor sí que habría que tener cuidado, ¿no? Con no menospreciar a la especie, ¿no? Simplemente porque es más chiquitita y tenemos la concepción de que se puede quedar en un pequeño recinto sin molestar, ¿no? Entre
claro.
comillas, ¿no?
Sí, porque además un perro, un
lo
gato...
Lo cual no es justo tampoco para ellos.
Exactamente, un perro, un gato, al fin y al cabo, probablemente podría tener más libertad que un canario, por ejemplo, que está todo el día permanentemente en una jaula, o que una serpiente, o que una pitón, o que un animal de ese tipo, ¿no?
A eso vamos, dicho eso, ¿no? Que hay gente para todo, ¿no? Realmente la tenencia de, por ejemplo, un conejo, que yo me voy a referir siempre al conejo, ¿no? Porque realmente los yacos suelen ser, o otros loros o reptiles, son más buscados, son más... Pero, por ejemplo, por compra de primera vista, ¿no?
Sí.
Suelen cometerse más errores con la compra de conejos y roedores, ¿no? Porque a lo mejor el niño quiere un perro y el padre no se lo quiere conseguir comprar o adoptar, y dice, este que molesta menos, ya estamos incurriendo ahí en un desprecio, ¿no? A la especie, e incluso pues es más propenso a sufrir cierto maltrato, ¿no? A futuro, ¿no? Por el simple desinterés, ¿no? De la familia a la hora de adquirir este animal. Sin embargo, bueno, en favor de muchos propietarios que vienen también a la clínica y tal, sí que hay una concienciación increíble, ¿no? Tanto a la hora de cuidar, de alimentarlo, ¿no? Que hay más información, porque esa es otra, ¿no? Al tener unas características diferentes, ¿no? No es el perro que sabes que tienes que sacarlo 3 veces al día, darle de comer y bueno, eso, sacarlo a hacer pis y jugar. Con estos animales hay más desconocimiento, ¿no? Pero ojo, en 7 años, o incluso 10 años, ha habido una diferencia abismal, y de pasar a entender el conejo o el canario, ¿no? Como un animal que puede estar en una jaula a las 24 horas y que come un cuenco de pienso, a entender que el conejo se puede tener como un gato en la casa. Y la gente tiene los conejos, y yo te diría que la mayoría de las personas que vienen a nuestra clínica tienen los conejos libres en las casas. Dicen, se comen los cables, muerden las puertas.
Claro,
realmente,
lo natural en un conejo.
Sí, no tiene por qué, pero tú puedes adaptar, si quieres tener un conejo, puedes adaptar la casa al conejo.
Claro.
No adaptarle un cubículo al conejo, ¿no?
Exacto.
Y la gente los tiene verdaderamente bien. Y con unas dietas muy apropiadas, que no es la del cuenco de pienso, sino el heno, ¿no? Como comerían el forraje, ¿no? De hierba y tal, y las verduras a diario, como hay que tenerlos.
¿Un propietario de un animal exótico se supone que está más preparado que otro tipo de propietario para tener ese tipo de animales? ¿Es más consciente de lo que está teniendo en casa? A la hora de cuidarlo, a la hora de llevarlo al veterinario, etc.
Sí, estamos notando una mejoría en ese sentido, pero efectivamente y de todo. También la concienciación de una persona que sabe o considera que un animal exótico debe tener una atención veterinaria, ¿no? Más especializada y tal, suele también estar ya de entrada más concienciado en sus cuidados y en su alimentación y, bueno, sus requerimientos, ¿no? Probablemente el que no se informa y no sabe que estos animales también requieren atención sanitaria, ¿no? Atención veterinaria, probablemente cometan más errores en casa, y eso no los vemos. A esa gente no sabemos cómo lo están teniendo porque ni los traen, ¿no?
¿Da más problemas un animal exótico que uno que no lo es, como un perro o un gato? Digo desde el punto de vista de la salud, ¿no? En este caso.
Son más delicados.
Sí.
De salud son más delicados. Ya no solo porque pueda haber cierto desconocimiento en el cuidado y eso pueda llevar a alguna patología, ¿no? Sí consideramos que son más delicados y no tanto por las enfermedades infecciosas, sino por enfermedades metabólicas y por ejemplo, los conejos, la enfermedad dental. Sí.
Oye, Daniel, decíamos al principio que eres propietario de una clínica veterinaria que se dedica a animales exóticos. Y una curiosidad que tengo, es decir, aquí en Málaga, ¿cuál ha sido el animal exótico más raro que te han llevado a tu clínica y que has dicho, ahí va, no tenía ni idea de que esto se podía tener en casa?
Vale. Es que esa pregunta no la repite todo el mundo.
¿Sí?
Entonces,
qué poco original.
Y por
soy,
mucho que
¿no?
nos la pregunten, nunca sabemos cómo responder bien. Porque...
Pero alguno habrá
sí,
ido,
sí,
¿no?
Sí, sí, voy a mojarme. Voy a mojarme. Es que, claro, raro en el sentido de extravagante.
Sí.
O sea, se me viene un poco a la cabeza. O raro en el sentido más friki, ¿no? Más de biólogo, ¿no? Digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En una especie... Bueno, pues este gecko es que es originario de esta isla, concretamente, o bueno, con los reptiles fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Ocurre eso, dices, ¿qué especie más rara o qué culebra más rara, ¿no?
Sí.
Pero yo diría que lo más extravagante, la mofeta.
Sí.
Y controvertida, ¿no?
Claro.
Porque... Controvertida por
claro,
varios motivos.
Hombre,
no sé
controvertida, por, ya sabemos sí, por qué, sí. Sobre todo porque en un momento dado te pueden perfumar la casa, ¿no?
Ahí está la controversia, pero no porque te puedan perfumar la casa, sino porque se venden ya operadas para que no puedan oler.
Ah,
luego, claro, o sea, ahí ya entra en el conflicto, claro. Por eso digo extravagante, dices... joder, es que si no te gusta el olor de la mofeta, no te compres una mofeta, ¿no?
Efectivamente. O sea,
hay muy pocas, ¿eh? O sea, habré visto tres
¿no?
en 7 años, como
uh-huh,
mucho.
Uh-huh.
Es rarísimo, afortunadamente, claro.
Uh-huh.
O un cerdo, que tampoco...
un cerdo. Bueno, el cerdo vietnamita hubo un momento en que se puso muy de moda, a raíz de que, en fin, apareció George Clooney en todos los medios con un cerdo vietnamita. Todo el mundo quería tener un cerdo vietnamita como George Clooney, ¿no?
Sí, ya hay menos, y la mayoría están en parcelas o en protectoras que están llenas de cerdos.
Claro.
Sí, es que en un domicilio no se puede tener un cerdo vietnamita. O un mini pig en general, ¿no?
Uh-huh. Y ya evidentemente hablamos de otras especies invasoras. Bueno, esas cotorras que pululan por aquí por el centro de Málaga, que al fin y al cabo son invasoras. Lo que pasa es que ya las tenemos aquí como algo permanente.
Sí.
Y cuidadito con eso, que un nido de esta gente pesa 40 kilos. Como se caiga de un árbol, no puede hacer la puñeta.
Y el cerdo vietnamita también es invasor, ¿no?
También,
y tiene el problema de que puede cruzarse con el jabalí.
Sí.
Pero no solo el cerdo vietnamita, que es el único que se ha legalizado, cualquier cerdo.
Claro,
entonces, claro, ahí, por ejemplo, la ley ha dejado un pequeño vacío porque todos pueden hibridar.
O sea, que podemos tener el jabalí y el vietnamita en un momento.
Sí, el cerdo lí, todas. Y en cuanto a las cotorras argentinas, pues, claro, el problema es las ilegalizaron también hace unos pocos años.
Uh-huh.
Pero es que realmente mientras que estén en los árboles y críen y caigan pollos al suelo, la población sí va a seguir cogiéndolos y criándolos en casa. Y ve tú y quítale una cotorra argentina con lo cariñosas que son.
Uh-huh.
Porque, claro, el que no entiende, no las conoce y simplemente le parecen ruidosas y le molestan, ¿no? Desde el balcón, no sabe lo cariñosas que son. Entonces... a ver cómo resuelven esto los políticos.
A ver cómo lo resuelven. Sobre todo porque es un problema también de salud pública, ¿no? En fin, esas cotorras están en palmeras. Aquí en la Alameda de Colón tenemos una colonia de ese tipo de cotorras brutal y cada 2x3 tienen que estar pasando los señores de la limpieza para limpiar las aceras de caquitas, etcétera. Y luego imagínate los vehículos cómo los dejan también. Pero en fin, eso es algo que no podemos evitar ni podemos liarnos a tiros con las cotorras argentinas por muy especies invasoras que sean en todo caso. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito más acerca de estos animales exóticos que no sabíamos y que gracias a Daniel Vázquez hemos podido descubrir. Así que, Daniel, encantado de haberte tenido por aquí un ratito y por habernos aclarado muchas de estas cosas.
Encantado, muchas gracias.
Pues ya sabéis, este es el espacio que tenemos todos los lunes con el Colegio de Veterinarios de Málaga. 4:30 minutos, mini pausa y seguimos con más cosas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
Celebra la comunión de tus hijos en Tasca Alaska. Ponte en contacto con nosotros e infórmate de todo lo que podemos ofrecerte. Tasca Alaska, en Avenida de la Aurora 1. Teléfono 622-816624.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour, Mercamueble Málaga, Calzados Godi, Farmacia Loisa Molina, Dermalike.es, Ayuntamiento de Pizarra y Colegio La Asunción.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 31 minutos. Vamos a abrir un poquito algún libro, ¿verdad? Que también queremos habitualmente recomendarte libros. Y este además está escrito por una malagueña, María José Cardona. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hay? Bueno, bueno, bueno. El laberinto de los naranjos. Huele muy bien este libro.
Huele muy bien. Huele no tan bonito. Huele... No tan bonito al leerlo,
ya,
pero huele
al leer,
bien.
Efectivamente, huele muy bien, aunque al leerlo no es tan bonito. Es una historia como muy dramática, podríamos decir, ¿no?
Bueno, muy real, sobre
sí,
todo
eso
muy
sí,
real.
Real sí, pero dramática.
Y muy dramática, sí.
Al fin y al cabo. Sí. ¿Qué cuenta así a grandes rasgos y hasta donde se pueda leer por aquello de no sí. desvelar mucho más? ¿Qué cuenta El laberinto de los naranjos?
Pues mira, El laberinto de los naranjos es una autobiografía uh-huh. De lo que he vivido hasta ahora, hasta mis 47 años. Habla un poco de la violencia doméstica que me tocó vivir, un tema muy actual ahora, uh-huh. Muy a nuestro pesar después de 22 años que hace que no soy malagueña, por cierto, aunque me siento, uh-huh. soy de Dos bueno. Hermanas, Sevilla.
Pero bueno, aquí tenemos un barrio que se llama Dos Hermanas. O sea que...
Sí, sí, pero llevo 22 años aquí por esas circunstancias precisamente, por el tema de violencia de género, por lo cual es un tema muy actual y un poco reivindicativo para que nos demos un poco cuenta de lo poco que han cambiado las cosas. Uh-huh. Quizás, ¿no? Muy crítico con ese tema. Me ha tocado vivir momentos duros, conocer a compañeras en aquellos momentos donde... La ley de violencia de género ni siquiera estaba constituida, por lo cual se movían las cosas de otra manera, donde la gente no estaba para nada concienciada, uh-huh. ahora quizá un poco más, pero creo que nos falta todavía mucho. Y de eso, un poco.
¿Tú habías escrito antes, María José?
¿El qué?
¿Habías escrito algo antes?
Pues, ¿escrito publicado? No. Bueno, hace muchísimo tiempo al llegar aquí a Málaga,
sí,
sí que hice un... escribí algo sobre dedicado a las mujeres víctimas de violencia de género que lo publicaron en Diario Sur, uh-huh. Un artículo pequeñito, y bueno, escribir me ha gustado siempre, pero no, publicar es mi primer libro.
Tu primer libro. Uh-huh. Te decides a escribirlo, ya lo has dicho, por un tema absolutamente personal que te pasó uh-huh. a ti en tus propias carnes. Y uh-huh. el hecho de plasmar esta historia, porque claro, lo complicado no es eso, contarlo, etcétera. Lo complicado es quizá a lo mejor decir, no, es que además lo voy a escribir por si acaso mi historia, alguien la lee y le puede servir para algo. Supongo que ese es el objetivo, ¿no?
Efectivamente. Primero, para escribirla han tenido que pasar mucho tiempo. Donde yo he intentado escribirla varias veces, pero aún tenía que sanar muchas cosas.
Claro.
Entonces, esto ha llegado el momento en el que parece que las cosas sanan y vas viendo situaciones a tu alrededor que van pasando diariamente, noticias, esas cifras de mujeres a final de año que no cambian y no varían mucho desde el año que yo me fui. Y por eso me decido a escribirlo. Uh-huh. Para que, bueno, yo siempre he dicho desde que empecé que si puede concienciar a una persona entre un millón, me daré por satisfecha.
Claro. Además, precisamente hablamos de un libro que toca ese tema de la violencia de género en un día en el que precisamente una de las noticias es que afortunadamente una chica en Torremolinos, después de saltar por la ventana y gracias a un toldo, pues uh-huh. Se ha salvado de morir estampada contra el suelo porque su pareja o su amigo o su novio o quien sea el energúmeno, pues la estaba persiguiendo con un hacha, ¿no?
Se ve con el derecho un poco, ¿no?
Exactamente. Entonces, viene muy al hilo, ¿no? Historias como esta que se cuentan en El laberinto de los naranjos con lo que está pasando, como dice María José, prácticamente todos los días a diario. Contar esta historia en un libro, plasmarla en un libro, publicarla y verla ya en las estanterías de las librerías, ¿esto te ha permitido de alguna manera liberarte?
Sí. De hecho, era un poco la misiva, ¿no? Poder cerrar cosas que me ha costado 22 años, que se dice poco. Y sí, me ha ayudado a liberarme, por supuesto que sí.
¿Vas a seguir en la línea de escribir?
Me encantaría.
Pero ya historias un poco menos dramáticas, supongo, ¿no?
De hecho, tengo algo ahí entre manos. cierta ficción.
¿Ciencia ficción?
Sí, un poco cierta ficción. Un poco cómica,
cierta
un poco
ficción,
cierta
vale.
ficción.
Cierta sí. ficción, no ciencia.
Sí,
cierta
sí.
ficción.
No, cierta ficción.
Pero
sí.
ya un poco un libro para echar una sonrisa, como mínimo, con su lectura, ¿no?
Por supuesto, sí, 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 para reírnos un rato. Que... Que esa es la parte un poco que yo creo que siempre me salvó.
Claro.
Tomarte las cosas como... Bueno, tomarte las cosas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nunca puedes criticar a nadie por cómo actúe. Porque tienes que vivirlo y eso es real, como la vida misma.
Claro.
Tienes que pasar eso.
Está
y
claro.
aún así, cada mujer, es cada persona, tiene una fortaleza o menos fortaleza. Por lo cual, tampoco es criticable que uno aguante más o un aguante menos. Cada una tiene su momento en el que decide que eso se ha terminado, afortunadamente antes de que esa persona decida quitarle la vida antes, ¿no?
Está claro. Es un libro que está publicado por Europa Ediciones. ¿Se puede
sí.
encontrar en cualquier librería o alguna librería específica?
Sí, sí. Está en FNAC... Está también en Amazon y en librería está casi todas. Y se puede pedir por bajo pedido, te lo traen también, sí.
Fenomenal. Pues una historia dramática, pero real como la vida misma, porque es la historia de parte de su vida, la que ha contado María José Cardona en este libro, que se llama El laberinto de los naranjos. María José, cuando tengas algo más divertido, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, que también vamos a contarlo, ¿eh?
Es importante hablar de este tema también.
Sin duda
Muy
alguna.
Muy importante.
Sin duda alguna. Pero queremos ver también la otra cara de tu vida, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4:38 minutos de la tarde, el próximo día 1 de abril, hay una cena benéfica para recaudar fondos para la asociación Adintre. ¿Qué es la asociación Adintre? Pues vamos a intentar averiguar a qué se dedica, hablando con la presidenta de esta asociación. A ver si lo digo bien, porque es Joyce Guima. Joyce, buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo has dicho muy bien.
Ese apellido suena como a irlandés, escocés, de esa zona.
Bueno, este apellido la verdad es de Ghana.
Ah, de Ghana. Pues no da una. En ese aspecto no da una. Porque fíjate que a mí me sonaba algún clan escocés o irlandés,
sí, ¿no?
Fíjate.
Sí, sí.
Y es de Ghana. Ah, amiga. O sea, que estamos hablando de un apellido africano en este caso.
Eso.
Ah, bien, bien. Oye, ¿la asociación Adintre qué es? ¿A qué se dedica?
Pues la asociación Adintre es como si fuera un abanico. Se dedica un poco de todo. Las personas sin hogar, familias o personas sin riesgo de exclusión, mayores con escasos recursos, extranjeros o personas que llegan, que no saben, cómo se pueden orientarse, refugiados que están aquí, los ucranianos, los venezolanos, los mexicanos, un poco de todo que están llegando aquí. Y lo que fundamentalmente hacemos diariamente es tenemos un comedor social también, que damos de comer a muchísima gente todos los días, desayuno, comida y cena. Hacemos un poco de todo.
Sí, además por lo que veo...
Ese punto de que te falta respiración.
Exactamente, y además veo que ayudáis un poco a todo el mundo que lo necesite, casi en ese el tema, ¿no? ¿A cuánta gente echáis una mano y cuánta gente participa en vuestra asociación como voluntario?
Pues como voluntarios tenemos más o menos 80 personas escritos.
Sí.
Digo, como 80 voluntarios escritos. que diariamente tenemos unos 5, 6, 7 voluntarios, pero aparte de eso, adentro ha creado una cosa que es maravilloso, que es los mismos usuarios, son como familia. Entonces tiramos también de los usuarios para que esto pueda funcionar, porque si no, no funciona. Uh-huh. Aparte que tenemos trabajadores, tenemos trabajador social, tenemos una administrativa, tenemos un transportista, tenemos alguien para el almacén, tenemos una tienda pequeña, benéfico, entonces también tenemos a alguien contratada, tenemos la cocina, que también tenemos a alguien ahí en la cocina. O sea, tenemos gente contratada, y aparte uh-huh. de eso, pues tenemos un montón de voluntarios y los mismos usuarios también.
Está claro. Oye, el día 1, como decía, vais a hacer una cena benéfica, una cena de gala, va a ser en el Hotel uh-huh. Guadalpín Banús. Y en esa cena vais a recaudar fondos, evidentemente. ¿Esos sí, fondos lo vais a destinar en general a la asociación o tenéis alguna cosa específica para lo que queráis destinar el dinero?
Pues la verdad es que en general a la asociación, porque la asociación hasta hace poco teníamos 10 trabajadores y ahora apenas tenemos 5 trabajadores. Uh-huh. Porque son y el trabajo se está aumentando. Pero económicamente la ayuda social o lo que sea no está llegando como debe llegar para poder ampliar lo que es los trabajadores, porque este año estábamos pensando de que podíamos llegar hasta 15 trabajadores y ha sido al contrario, estamos con 5. Uh-huh. Entonces necesitamos recaudar fondos para poder contratar más gente, para poder ayudar a más gente, llegar a más sitios. Porque adentro, la verdad, hace un trabajo muy bonito. Llevamos 22 años dando de comer, 22 años ayudando a la gente que no tiene hogar para poder tener una ducha, para poder asearse, ese manicura, pedicura, para que por lo menos la dignidad mínima de ser humano devolvérsela a esa gente, ¿no?
Está claro.
O familia que de repente quizás se han quedado sin trabajo, sin dinero, sin nada, para poder, como en la pandemia, por ejemplo, que venía gente desde Marbella hasta Málaga, la gente venía a buscar algo para poder mantener su familia. Uh-huh. Pues sin asociaciones así como Adintre, todas estas causas, ¿qué va a ser de esa gente? ¿O cómo van a sobrevivir?
Está claro.
Adintre es fundamental, necesita seguir vivo.
Joyce, la gente que quiera apuntarse a la cena benéfica del próximo 1 de abril, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde puede hacerlo?
Pues primero que tenemos todas nuestras páginas web, con que tú te metas a Adintre, uh-huh. te sale nuestra página web, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales.
Perfecto.
Lo más bonito de esta cena es que cena es en el Hotel Guadalpín Banús, uh-huh. que están en la primera línea de playa. Es un hotel de 5 estrellas. Tenemos un chef que es fantástico, que ha ganado muchísimo premio, que este chef es la que nos va a hacer toda la comida. Hemos conseguido tantos colaboradores, por eso hemos podido poner un menú que vale 150 euros por solo 45 euros. Uh-huh. Tenemos muchísimas actuaciones, muchas sorpresas que vamos a hacer. Y sobre todo, la gente que viene van a ver realmente el trabajo que hace diariamente a la asociación Adintre. Va a conocer un poco más lo que es la asociación y disfrutar de una noche con muchas sorpresas, con muchos bailes, con muchas músicas, con muchas cosas fantásticos, la verdad.
Ah, vale.
Y
pues,
puedes mirar, también llamarnos al teléfono 632-82-47-82.
Pues dicho queda. Adintre, ahí está el nombre de la asociación, lo buscáis en la web y ahí podéis apuntaros a esa cena, gala benéfica, con música, con sorpresas, etcétera, que va a ser el día 1 de abril, este fin de semana, en todo caso. Pues Joyce, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestra labor, suerte.
Muchísimas gracias. Solamente de aquí quería decir a la gente, por favor, mira, que venís, que acudís, que ayudáis, porque es una obra tan bonito, tan maravilloso. No hay nada mejor que poder echar un granito de arena a una persona que lo necesita.
Está claro.
Sobre todo hay muchísima gente que lo hace falta. A ponerle una sonrisa en la cara de los demás, eso no hay precio que valga.
Sin duda alguna. Pues dicho queda. Joyce, gracias, suerte.
A ti, gracias. Que tengáis un buen día.
Igualmente. Picasso recordaba el flamenco. Sí, señor, Picasso recordaba el flamenco. A pesar de llevar muchos años en Francia, muchos años fuera de España, pero él se acordaba de su Málaga y se acordaba del flamenco. Muestra de que se acordaba es que se ha podido hacer una exposición que se llame así. Y Picasso recordaba el flamenco. Y la térmica se ha llevado esta exposición a Laurín el Grande. Víctor Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué esta exposición de Picasso? Bueno, ayer ya me contó algo la alcaldesa de Laurín el Grande, Toñi Ledesma. Sí. ¿Pero por qué Picasso en Laurín el Grande? ¿Qué relación había ahí?
Bueno, pues sencillamente es que en Laurín el Grande pues hay una gran oferta cultural a lo largo de todo el año y de todas las actividades artísticas y culturales. Y bueno, pues estamos celebrando este año el 50 aniversario de la muerte de nuestro pintor más universal, malagueño, Picasso, y que es un patrimonio de todos los malagueños. Así que nosotros encantados de acoger en Alaurín el proyecto este que nos viene de mano de la Diputación y de la térmica, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué vamos a poder ver en esa exposición?
Bueno, pues se trata de una exposición, una obra del artista Emmanuel Lafon, que al quien el escritor, el periodista y flamencólogo Francis Mármol le invitó, ¿no?, a que ilustrase el libro que lleva por título este mismo, el de la exposición, y Picasso soñaba el flamenco. Y fruto de esa colaboración, de esas ilustraciones que se hicieron para ese libro, pues sale esta exposición con esas 19 imágenes. Están los originales, son los que se podrán visitar en la exposición aquí en Laurín el Grande, en la Casa de la Cultura. Esos 19 originales que sirvieron para ilustrar ese libro. Más una obra inédita que también se ha hecho con motivo de convertir este trabajo, que en principio era pues para ilustrar un libro, en una exposición itinerante, en este caso a cargo de la térmica.
Uh-huh. ¿Esa exposición ya se puede visitar? ¿Ya está abierta al público en general?
Abre esta tarde al público a partir de las 7:30 de la tarde.
Uh-huh.
Y va a estar visitable hasta el próximo día 5 de junio, día en que abandona a Laurín el Grande, pero creo que después de aquí irá a Belén, Málaga.
Uh-huh, perfecto. O sea que va a ser un poco itinerante en todo caso, ¿no?
Hemos sí,
dicho.
Sí,
vale. Vale, genial. Bueno, pues a partir de hoy ya se puede, esta tarde, noche ya, mañana mejor, ¿verdad? Por aquello de dejar un poquito de tiempo para que esté todo organizado.
Bueno, sí. si hay, yo aprovecho para invitar a los oyentes. Si hay gente interesada en visitar esta exposición y tiene hoy un momento para hacerlo, pues se va a encontrar alguna que otra sorpresa también en la apertura hoy al público de la exposición, cosa que no va a haber todos los días, simplemente solo hoy. O sea que si alguien le da tiempo, que se pase esta tarde por la Casa de la Cultura.
Fenomenal. Pues dicho queda, y Picasso recordaba el flamenco. Así es como se llama esta muestra que llega hoy a Laurín el Grande de la mano de la térmica. Víctor Romero, gracias por estar con nosotros y suerte para la muestra, que sea todo un éxito.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Vuelve Talent Lab Málaga. Es tu momento. Tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a 10 minutos de las 5 de la tarde, buen momento para irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hoy tenemos una agenda muy política que contarle a los oyentes, ¿no?
Sí, muy saludable también. Ambas bueno, cosas se unen.
Sí, sí. Bueno, en fin, lo de saludable vamos a dejarlo para el final, que nos vendrá bien para echar abajo toda la, lo que es la parte política del asunto.
Sí.
Oye, de todas formas, tampoco está mal, ¿no? Que el PSOE en Marbella pida desfibriladores en edificios públicos e instalaciones deportivas. No está nada mal, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que bueno, ya hace un tiempo se producía un suceso en el Palacio de Congresos, concretamente de Marbella, una persona pues fallecía víctima de un accidente cardiovascular y bueno, pues realmente la familia de esa persona reclamó en aquel tiempo que si hubiera habido un desfibrilador cerca, quizás se hubiera podido salvar la vida de este hombre. Entonces, bueno, pues un poco a rebufo de esta noticia y también viendo que es una necesidad, que se producen más de 30.000 muertes por este motivo al año según el Instituto Nacional de Estadística, el Partido Socialista ha anunciado que van a pedir este viernes en el Pleno, en una moción, que el Ayuntamiento de Marbella dote con desfibriladores las instalaciones municipales y los espacios públicos de gran afluencia, pues para que en el momento que se produjera algún tipo de incidencia en este sentido se pudiera acudir rápidamente a estos salvavidas, literalmente.
Uh-huh. Oye, y otra cosa también que tiene que ver de alguna manera con la salud es lo de tener playas sin humo. ¿Qué es lo que qué propuesta hay por ahí?
Pues mira, la verdad es que para los que no somos fumadores, cuando vas a la playa, disfrutas de ese espacio al aire libre, bueno, pues es incómodo no solamente el encontrarte con que alguien justo a tu lado se pone a fumar y el aire te lleva la brisa, el humo de el que está al lado, sino además porque normalmente estas colillas acaban en la arena. Y eso también es un problema medioambiental porque tardan muchísimo en degradarse y son una fuente de contaminación. Uh-huh. Pues por esa razón una portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, María García, presentará una moción también al Pleno de este viernes. Van a pedir que se impulse la creación de más playas libres de humo. En Andalucía hay 52 playas adheridas a este programa de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo. Habría 15 de ellas en la provincia de Málaga y solo una en Marbella, en la playa del Faro. De lo que se trata es de impulsar más espacios libres de humo en este sentido y, pues, de alguna manera hacer que también quien quiera echarse un cigarrillo pues se vaya a zonas con menos afluencia de gente.
Uh-huh. Oye, y ahora sí vamos a la parte saludable que tú decías antes. ¿Tú eres muy de bicicleta o tú vas a trabajar en autobús, en coche? ¿Cómo vas?
Yo voy a trabajar en coche, porque si no, no llegaría.
Vale,
a trabajar.
Perfecto, perfecto.
Pero la bicicleta para ir a la playa es un indispensable en mi vida. Uh-huh. Eso sí que todas las tardes, cuando llegue el calorcito, probablemente esta conexión sea desde la playa, al lado de la bicicleta.
Ay, qué bien. O sea que eso, además, ahora en Estepona, eso va a ser mucho más fácil, ¿no?
Efectivamente, en Estepona se están habilitando justo en estos días más de centenar de aparcabicis. 79 de ellos cerca de los servicios administrativos, de los centros administrativos tipo ayuntamiento, oficinas o también en zonas comerciales y otras 30 al lado de centros educativos, de centros deportivos y sanitarios. Es una iniciativa que rondará los 17.000 euros de inversión. Es interesante porque están consensuados los sitios con los vecinos y están también se han ido a colocar en las zonas de baja emisiones. De lo que se trata es de seguir impulsando la movilidad sostenible, además en el año de la bicicleta. Se pone en esta línea de trabajo y, bueno, pues hay que ponerlo fácil también a la hora de aparcar.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, dentro de poquito ya un centenar de aparcabicicletas va a ser realidad en Estepona. Así que podemos ir todos, incluyendo Raquel Tapia, a la playa en bici, que es muy saludable. Raquel, gracias. Hasta mañana.
Un saludo, Pedro.
Igualmente.
Chao.
Vamos hasta Cope Axarquía. Allí nos espera Chema Vilchez, que hoy quiere hablarnos de hacer senderismo en Torre del Mar en Semana Santa. ¿Cómo se combinará la cosa? Chema, buenas tardes.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. El Club Deportivo Playas de Torre del Mar pone en marcha la actividad Semana Santa de Senderos y Montañas. Dos rutas senderistas que llevarán a sus participantes a las localidades de Canillas de Aceituno y Comares el martes y viernes santo, respectivamente. Los interesados podrán encontrar toda la información sobre estas dos rutas en las redes sociales de Playas de Torre del Mar.
Pues ahí lo tienes, toda la información ahí la tienes, para poder hacer senderismo en Semana Santa. Terminamos esta ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes. Uy, 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 qué peligro tiene Barroso, qué peligro tiene. Estás en la loseta equivocada, Barroso. ¿Eh?
callejuela.
Sí, lo que tú me digas, pero no te entiendo nada, Barroso. Así que o te pones en la loseta que hay o no podemos hacer nada en este caso.
Pedro.
Ahora sí. Pedro. Bueno, ahora sí, ahora no.
En una calle de Juelilla, estrecha de ronda típica. Y ¿me oyes, Pedro?
Ahora sí, pero no te muevas de ahí. De ese sitio ni te muevas, pero ni la cabeza puedes mover.
Estoy intentando salir de una callejuela en la que me encuentro ahora mismo, de ronda, vale. De estas estrechas.
Vale, vale, pues ahora sí se te escucha.
Acabo de salir de la callejuela,
perfecto,
que te comentaba.
Perfecto, perfecto. Oye, ¿qué tiene que ver Ronda con Japón? Si es que tiene algo que ver, porque yo creía que los japoneses nada más que estuvieron en Corea del Río, pero en Ronda estuvieron también en un momento dado, ¿o qué?
Pues todo tiene que ver a raíz de un pintor que estuvo afincado aquí en Ronda, que se llamaba Miki Haruta. Era un pintor que vivió desde 1979 hasta 1995 aquí en Ronda. Y a raíz de esa relación, pues él quería convertir Ronda en un referente de los cerezos del mundo. Y empezó a plantar cerezos, como todo el mundo sabe, o si no, se lo decimos, que es un árbol pues mítico y querido en Japón. Y a raíz de esas plantaciones, pues la sociedad hispánica de Yokohama entabló una relación y se hermanaron Ronda y Yokohama. Uh-huh. Y entonces pues había cerca de 200 árboles, 200 cerezos plantados. Y para rememorar esa idea del pintor japonés, estos días han venido y han estado plantando también cerezos por la ciudad.
¿Están ya en flor ahora en esta época del año?
Pues la verdad es que no debiera ser, pero con este tiempo pues sí, ya está las cosas ya empiezan a están ya asomando las primeras puntitas de las flores.
Sí, sí, porque además eso, por ejemplo, en Washington vi el otro día una noticia que también el gobierno japonés regaló al gobierno estadounidense una serie de cerezos que plantaron allí en un sitio y por lo visto es un espectáculo en esta época del año ir a Washington precisamente a ver cómo florecen los cerezos. Así que ahora no hay que irse tan lejos, se puede uno ir a Ronda y también tendrá la misma oportunidad. Mira, y para terminar, ¿tenéis el mejor restaurante del mundo haciendo callos?
Ya sabes que aquí en cuestión de comida somos unos campeones. Sí, sí, se celebró el Campeonato Mundial de Callos este fin de semana en Madrid y la verdad es que un restaurante de aquí, el Tragata, que lo comanda Benito Gómez, que es dos estrellas Michelin en el restaurante El Bardal, y su cocinero Andy Luis Bustamante, pues fue elegido como el campeón del mundo de elaborando callos.
¡Qué barbaridad! Pues a ver cuándo me mandas para acá un tape, el muchacho.
Sí, sí. Además, el secreto es que lo hacen al estilo de los padres de Benito Gómez. Y le ponen todo ese cariño. Y la receta, más o menos la explican, pero no del todo, pero que es la realizan en tres etapas y con mucha calma y haciendo cada ingrediente por separado y por eso le dan ese sabor tan especial al plato de callos. Por
perfecto. Bueno, pues ya sabéis, los mejores callos del mundo se elaboran en Ronda, nada más y nada menos. Barroso, mañana más a partir de esta hora, ¿vale?
Perfecto. Pedro, un abrazo.
Igualmente, gracias. Filo de las 5 de la tarde estamos, es buen momento para enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito también dedicaremos a actualizar la información de la comunidad autónoma de Andalucía e inmediatamente después volvemos para seguir contándote más cosas de actualidad de Málaga aquí en Buenas Tardes Málaga, no te vayas.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Escucha esto.
Estoy pisando la tierra de una finca, la finca de Martín, una finca que tiene una alta tasa de radioactividad. Alta tasa de radioactividad provocada por el plutonio. Estamos haciendo parte de la tarde en el pueblo, en la pedanía de Palomares, en Almería. Estamos en Almería, no en Alicante. Y esta tierra que tengo bajo mis pies es una tierra, como digo, contaminada por plutonio, por el accidente de un B-52 estadounidense en 1966, que al caer, cayó con cuatro bombas y dos de ellas se abrieron aquí, en esta pedanía. El plutonio sigue aquí, hay 32 hectáreas, al menos 32 hectáreas con alta tasa de radioactividad. Estoy en una de esas hectáreas. El gobierno de España intenta de nuevo que los estadounidenses se lleven esta tierra contaminada. Y de Palomares nos vamos a ir hasta Georgia, porque allí es donde vive Dilara. Dilara es de Uzbekistán, pero se ha ido a Georgia buscando trabajo. Ha trabajado de peluquera, ha trabajado de camarera. No es fácil la vida de Dilara porque tiene 34 años, es viuda y tiene cuatro hijos y tiene que mantenerlos. Dilara ha decidido alquilar su vientre, ser una madre de alquiler. Dilara está en ese tremendo mercado internacional en el que las mujeres alquilan sus vientres para embarazos de otros, para niños que luego se llevarán otros. Ese tremendo mercado internacional provoca que Georgia, que es donde trabaja Dilara, sea uno de los sitios más baratos para comprar un niño que ha llevado en su seno otra mujer. Ahí vale entre 40.000 o $50.000. En México el precio sube un poquito más, hasta $70.000. Y en Estados Unidos sube hasta $120.000. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Pues porque Ana Obregón, con 68 años, no sé qué va a ser de ese niño cuando tenga 15, pues ha recurrido a esta fórmula, al vientre de alquiler, para tener una nueva criatura, porque en realidad no es su hijo. El Comité de Bioética, hace algunos años, cuando estaba presidido por la profesora Teresa López López, se ocupó de esta cuestión. En España no es legal. Lo que pasa es que el niño se lo traen de otros países y al final acaba inscrito en España. Bueno, pues se ocupó de esta cuestión el Comité de Bioética, llegando a conclusiones como estas.
El embarazo deja una huella corporal permanente en la mujer y en el niño, y deja también una huella psíquica. Es decir, no, el embarazo no termina con los 9 meses, sino que va mucho más allá.
Es decir, la madre es la que ha tenido al niño en su seno. Claro, es que esta práctica supone comerciar con algo intangible, que es la dignidad de la persona. Teresa López López.
Que todo individuo tiene derecho a tener un hijo, pero tener un hijo no es un derecho. Y en segundo lugar, los defensores de la maternidad subrogada presuponen que el deseo de tener un hijo es la mejor garantía de que ese hijo sea querido y cuidado. Pero esto necesariamente no es así.
O sea, los que tienen dinero desean tener un hijo y pagan a las mujeres que no tienen dinero para que tengan ese hijo y luego se lo quitan. Hoy la ministra de Igualdad, la ministra Montero, lo ha criticado lo que ha hecho Obregón.
Está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y sobre todo que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias.
Pues sí, es violencia contra las mujeres. Es un bebé comprado en un sistema de esclavitud. Montero es la ministra del sí es sí, la ministra que ha impulsado una regulación del consentimiento en las relaciones sexuales, que es un desastre. Ha sacado adelante la ley trans, que es otro desastre. Ha cambiado la ley del aborto para que puedan abortar las menores sin permiso paterno. Pero hoy, cuando ha dicho que esto es violencia contra las mujeres, hoy lleva razón.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y en 2022 se produjeron en España 115.000 incidentes de ciberseguridad, un 9% más que el año pasado. Uno de cada cuatro están relacionados con el fraude online. En nuestro país, más de 3 millones de dispositivos son ahora mismo vulnerables ante un posible incidente de este tipo. Carmen Lavallén.
El 95% de los problemas gestionados corresponden a particulares y empresas, pero también hubo 546 ataques a operadores estratégicos y casi 8.000 incidentes en universidades y centros de investigación. Los ciberdelitos más frecuentes fueron los relacionados con el fraude online. Uno de cada cuatro, pero crecieron un 20%. Los dispositivos vulnerables. Jorge Chinea es técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.
Dispositivos que se encuentran expuestos a Internet y que pueden ser atacados para poder acceder a la información que se encuentra dentro del mismo. Por eso es muy importante actualizarlos lo antes posible.
Sí, se han podido detectar más de 3 millones de estos dispositivos vulnerables, sobre todo en empresas, se subrayan por la mejora de los sistemas públicos de detección.
Y el Papa Francisco está hospitalizado para un control médico rutinario, según informa la oficina de prensa del Vaticano. El Santo Padre ha ingresado esta tarde en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a unas pruebas anteriormente programadas. Esta mañana el Papa ha presidido con normalidad la audiencia general de los miércoles. Y contamos que 3 de cada 4 gestores administrativos denuncian el grave deterioro de la atención al ciudadano. Reconocen las graves dificultades para realizar cualquier trámite relacionado con la Seguridad Social, Hacienda o la Administración de Justicia. Susana Moneo.
El 67% entiende que lo peor está en la Seguridad Social. Se han deteriorado todos los canales de atención, cita previa, online o presencial. El barómetro realizado por los gestores administrativos habla de situación insostenible para los ciudadanos y una administración instalada en el Vuelva usted mañana. Fernando Santiago es el presidente del Consejo de Gestores.
Se tienen que tomar ya decisiones rápidas y ágiles que solventen esta situación. Esto está afectando muy seriamente a los ciudadanos y a la vida y a la salud mental de los ciudadanos.
Estamos hablando de gestiones tan importantes como jubilaciones, cobro de pensiones, prestaciones por desempleo, pasando por tramitación de residencias o incluso permiso de conducir o baja de un vehículo. Se ha llegado a dar una cita para tramitar una jubilación con 10 meses de retraso.
Y Ancelotti recupera todos los lesionados para el regreso de la Liga. Santi Duque.
Son buenas noticias, Pilar, para el Real Madrid, que ve cómo la enfermería se vacía tras el parón por los partidos internacionales. Thibaut Courtois, que tuvo que abandonar la concentración de Bélgica por problemas en el aductor, se ha entrenado hoy con normalidad en la sesión de trabajo de los blancos. El otro jugador con el que podrá contar Ancelotti es David Alaba, que tras varias semanas de ausencia disputó 45 minutos con su selección. Hoy también estamos pendientes del Barça femenino, que se enfrenta a la Roma en la ida, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las azulgrana, que tendrán el apoyo de 50.000 personas, defenderán el 0-1 cosechado en Italia. Lo contamos desde las 6:30 en cope.es. En tenis, acaba de sortearse la fase de grupos de la Copa Davis 2023. España se ha visto encuadrada con la Serbia de Djokovic, República Checa y Corea del Sur. Esta primera ronda se disputará entre el 12 y el 17 de septiembre. Y en ciclismo, el español de Movistar Oier Lazcano ha finalizado segundo en la clásica a través de Flandes. El ganador ha sido el francés Christophe Laporte.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento 3 noticias que debes conocer a esta hora en Andalucía.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
Arrancamos con novedades en el caso Marta del Castillo. La Audiencia Provincial de Sevilla rechaza de nuevo ampliar la investigación de los móviles, rechaza por tanto rastrear los datos de las personas ya juzgadas como el Cuco o el hermano de Carcaño. Vamos con la segunda noticia. La joven que saltó desde un balcón en Torremolinos para huir de su expareja evoluciona bien en el hospital. Él la perseguía con un hacha y ella se vio obligada a saltar desde un segundo piso. Y lo tercero que te cuento es que hasta ahora se practica la autopsia al cuerpo de una mujer de 53 años y vecina de la localidad de Gerena. Su familia denunció su desaparición este lunes. La mujer tomaba medicación y viajaba una vez al mes a la capital hispalense, donde ha aparecido muerta. Con Rapimueble, líder del mercado, escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Buenas tardes, si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Aquí estamos, seguimos juntos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 en punto con más temas de actualidad. Por ejemplo, te voy a hablar del concierto que vamos a tener aquí este próximo fin de semana de Diego Cantero. Si te digo Diego Cantero, probablemente no te suena de nada. Pero si te digo que es funambulista, ya sí, ¿verdad? Pues lo vamos a tener por aquí este fin de semana. Te voy a contar dónde y te voy a contar algo más de su nuevo trabajo, su último álbum que se llama Animal. Vamos a hablar también de Universo Vangelis, un tributo a este gran músico griego que van a hacer en el Teatro Chegaray este próximo viernes y sábado. Tendremos tiempo también para hablar del Museo Automovilístico y de la Moda que se adhiere a la Ruta Picasiana. Y antes de todo eso, te quiero hablar de música clásica, de un concierto de Semana Santa que suena así. Siempre que llega esta época del año, días previos a la celebración de la Semana Santa, tenemos un concierto que tiene de alguna forma relación con ello, con la Semana Mayor, ¿verdad? Este año se ha elegido el Stabat Mater de Anton Dvorak y vamos a poder escucharlo este jueves, mañana, y el viernes en el Teatro Cervantes. Un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga al frente de su director titular, José María Moreno. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo preparado para el concierto a 24 horas de la inauguración, por decirlo de alguna manera?
Todo preparado y ya con muchas ganas y con mucha ilusión, a punto de hacer el ensayo general dentro de tan solo una hora. Empezaremos el ensayo general con coro, orquesta y solistas y dispuestos a hacer un concierto realmente memorable.
Sin duda alguna va a ser memorable porque probablemente, yo no sé si ese Stabat Mater de Dvorak es una pieza que se elige mucho para los conciertos relacionados con la Semana Santa, ¿o no?
Sí, efectivamente, el texto es un texto que inspiró mucho a muchísimos compositores. De hecho, hay más de 200 Stabat Mater escritos por diferentes compositores, de los grandes compositores de la historia de la música. Porque es un texto realmente muy muy inspirado, narra el dolor de la Virgen contemplando a su hijo muriendo en la cruz, pero al mismo tiempo también lo plantea desde una visión muy humana, desde la visión del sufrimiento de una madre que pierde a su hijo. Eso inspiró mucho a grandes compositores, como digo, y en este caso Dvorak, que en 1877 tuvo la desgracia de perder de manera consecutiva a tres de sus hijos, fue golpeado por la tragedia y se propuso escribir esta obra, y realmente es una de sus obras maestras, una composición realmente extraordinaria y de una monumentalidad increíble. Uh-huh. Con lo cual creo que el público malagueño va a disfrutar muchísimo con este concierto.
Decías, se han hecho multitud de Stabat Mater, multitud de compositores lo han puesto dentro de su repertorio. Me imagino que para un director de una orquesta, elegir una composición para, de alguna manera, conmemorar la fecha de la Semana Santa tiene que ser complicado, ¿no?
Bueno, en realidad, cuando llegan las fechas de Semana Santa, hay varias obras que son bastante típicas por la temática, normalmente, ¿no? Una de ellas es el Stabat Mater, puede ser también el Requiem, o sea, todas aquellas que hablen de temas relacionados con la muerte, por supuesto, pero para mí fue fácil porque hacía ya más de 20 años que la Filarmónica de Málaga no interpretaba esta obra. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, como digo, es una de las obras más monumentales que tratan el tema de la muerte, que tratan el tema de la muerte de Cristo. Y cuenta con necesita para su interpretación de cuatro grandísimos solistas, de un coro enorme, y eso lo tenemos en Málaga, gracias afortunadamente a que contamos con el coro de la Ópera de Málaga y a cuatro estupendos solistas, entre los cuales hay precisamente también dos andaluces. Contando con estos elementos y contando, por supuesto, con la excelencia de la Filarmónica de Málaga, bueno, pues teníamos todos los ingredientes para poder ofrecer esta obra, que es una obra que, como digo, necesita de grandes solistas, gran coro, gran orquesta de nivel. Y en ese sentido, pues yo me encuentro muy feliz, muy satisfecho de poder ofrecer estos dos conciertos mañana y pasado, porque estoy seguro que al público le va a emocionar muchísimo. Es una música extraordinaria, una música profunda, sublime y que realmente va a emocionar mucho a nuestro público. Uh-huh.
Para los músicos, para el propio director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, entiendo que tiene que ser un reto importante interpretar algo que, como decía, hacía 20 años que no se interpretaba por parte de la Filarmónica. Pero para los músicos ese reto también es como muy, digamos, muy llamativo, ¿no? Es enfrentarse a cosas relativamente nuevas y no irse a piezas clásicas de la Semana Santa como podría ser lo habitual, ¿no?
Sí, es así. Esta obra no es una obra que tengan en repertorio, es una obra que, de hecho, lo hablaba estos días con los músicos y con los coristas, la inmensa mayoría de ellos no la han interpretado nunca, porque, como digo, hace más de 20 años que no se hace en Málaga, por tanto, toda la generación de músicos más jóvenes de la Filarmónica o de cantores más jóvenes del coro, incluso los solistas, ninguno de los cuatro solistas tampoco lo habían interpretado. Es decir, para todos ellos, para la inmensa mayoría de ellos, es un nuevo reto, es una obra compleja, es una obra densa, son más de 90 minutos de música y, como digo también, no solamente desde el punto de vista técnico, que lo es, sino también desde el punto de vista interpretativo. Cuando uno sabe que detrás de una composición musical, de una obra maestra, hay sentimientos tan profundos, hay un dolor tan desgarrador como el de un padre que pierde a tres hijos y que, fruto de esa vivencia, se propone a reflejar ese dolor, ese sufrimiento y ese trauma en música y reflejarlo en una obra de arte, cuando uno interpreta eso y se propone interpretar eso, realmente tiene que hacerlo desde una profundidad de sentimientos y no es fácil para el músico, pero ahí está donde se manifiestan los verdaderos artistas, ¿no? Uh-huh. Siendo capaces de hacer cosas así.
Uh-huh. Berna Perles, la soprano, Karina Demurova, también la mezzo-soprano, Mateus Pompeu, el tenor, Damián del Castillo como barítono, y luego el magnífico coro de la Ópera de Málaga dirigido por María del Mar Muñoz, que hace muy poquito la teníamos aquí en el programa precisamente para hablar de temas relacionados con la música coral, ¿no? En este caso, uh-huh, en el espacio que los lunes dedicamos a hablar de música clásica con nuestro colaborador Santiago Otero. Todo eso lo vamos a ver este jueves y el viernes en el Cervantes. ¿Hay expectativa por parte del público?
Hay mucha expectativa, sí, ¿no? Hay mucha expectativa, sí, sí. Yo creo que este tipo de música, para una ciudad que vive con tanta pasión la Semana Santa, este tipo de música invita a asistir al teatro. Hay mucha expectación, hay muchas entradas vendidas. Yo creo que vamos a llenar el teatro los dos días y además eso. A los que todavía tengan dudas, quisiera animarles porque, como digo, los cuatro solistas son estupendos. Tenemos ahí a la representación malagueña con la soprano Berna Perles, que es maravillosa. Damián del Castillo es barítono de Jaén, pero que también ha hecho carrera aquí en Málaga, estudió aquí en Málaga y es un barítono formidable. Y después tenemos a Karina Demurova, esta mezzosoprano moscovita, y a Mateus Pompeus, que es un tenor brasileño. Los cuatro de primer nivel. Y después, por supuesto, el coro, que, como decías, preparado por María del Mar Muñoz, han hecho un trabajo magnífico, todos los fragmentos de gran dificultad, como son las fugas del último movimiento o ciertos pasajes muy complicados a capella y que son muy difíciles de afinación, lo resuelven increíblemente bien y estoy seguro que lo que digo, que va a ser una interpretación memorable y animo a todos aquellos que todavía tengan dudas, que no hay mejor manera de completar la Semana Santa malagueña que asistiendo al Teatro Cervantes a escuchar a la Filarmónica de Málaga en este precioso concierto.
Está claro, y además es una magnífica manera de dar el pistoletazo musical a la Semana Santa de Málaga con un concierto de esta categoría como es el Stabat Mater de Anton Dvorak. Pues director José María Moreno, que como siempre, muchísimas gracias por atendernos, suerte para ese concierto este fin de semana, que vaya bien esta tarde el ensayo general, ¿con público o sin público?
Sin público.
Vale. Ensayo general sin público. Vamos a dejar el público para cuando llegue el momento de la verdad, en todo caso. Y mañana y pasado tendremos la oportunidad de escuchar este magnífico concierto en el Cervantes, 8 de la tarde ambos días. Así que enhorabuena, que salga todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. que parece que vamos en un coche de los años 20, ¿verdad? Un coche antiguo, ¿no? En definitiva, en una reliquia, ¿verdad? En uno de esos coches o vehículos retro. Es que, claro, si tenemos que ir al Museo del Automóvil y, o a un museo automovilístico y de la moda, pues evidentemente tenemos que poner algo que nos retrotraiga a la época y al momento. Antes hablábamos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, de cómo este ayuntamiento se ha sumado también a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso, que se está celebrando este año 2023, y lo han hecho con una exposición que se ha inaugurado hoy y que tiene que ver con el Picasso que recordaba o que tenía alguna relación con el flamenco y que recordaba el flamenco que había escuchado en Málaga cuando él estaba ya viviendo en París. Bueno, pues hay más entidades, más espacios que de una u otra manera se suman a la celebración, a la conmemoración de este aniversario Picasso. Y uno de ellos es el Museo Automovilístico y de la Moda, como te decía antes. Además lo hace de una forma muy curiosa, porque he visto los montajes de las fotografías y la verdad es que resulta ciertamente divertido, ¿no? Como lo han hecho. Pero en fin, ha sido divertido, pero además ha tenido que ser un trabajo también de AUPA poder hacerlo. En fin, te voy a contar de qué va la cosa y de cómo se suma ese Museo Automovilístico y de la Moda al año Picasso, a la ruta picasiana. Elvira Carrera, directora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. Ha sido complicado. Primero averiguar, en fin, si Picasso de alguna manera tenía relación con el mundo del automóvil o no. Y luego intentar descubrir a ver qué vehículos eran los que en un momento dado Picasso había utilizado.
Mira, pues curiosamente sabíamos que el hispano-suiza lo teníamos claro desde hace mucho tiempo porque habíamos visto muchas veces la fotografía de Picasso en el hispano-suizo, pero es verdad que los otros dos coches nos ha costado un poquito más localizar ese material fotográfico. Lo más difícil de todas formas ha sido traer a Picasso al museo.
Eso sí, he visto, digo, esa tiene que ser la parte más difícil, está claro. Porque, ¿cómo lo habéis hecho al final? Porque, claro, yo he visto fotos, claro, la original, veo a Picasso al lado del hispano-suiza, como tú dices, pues en una especie de jardín, veo a Picasso subido en otro coche, que si no me equivoco es un Talbot, con el brazo apoyado en la puerta, descapotable, y luego vosotros de repente presentáis un coche similar con Picasso montado dentro, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso?
Mira, pues nada, primero fue investigar un poquito para saber qué vehículos el propietario de la colección del museo, Joao Magalhães, sabía que Picasso había tenido varios coches prácticamente idénticos a los de la colección. Entonces, bueno, hicimos un poco una labor de investigación hasta que dimos con los modelos exactos. Y luego, bueno, la foto que tú has visto ha sido trabajo del Departamento de Comunicación, obviamente. De todas formas, tengo que decir que la fotografía que se puede ver aquí en el museo no es esa en la que Picasso está en el museo, sino la original, ¿no? Es la del fotógrafo irlandés Edward King, que es quien lo retrató, a él y a muchísimas celebridades más. Y bueno, pues evidentemente entablamos una conversación con él para pedir las fotografías y bueno, ha sido al final el motivo por el que están expuestas en el museo junto a los automóviles en los que se encuentra Picasso en cada una de esas fotos.
Un hispano-suiza, un Cadillac del 48 y un Talbot del 37. Esos son los tres vehículos que de alguna manera vamos a poder ver y la relación con Picasso, ¿no?
Sí, así es. Al final se trataba un poco de encontrar esa conexión entre el museo y el pintor, ¿no? Ya que Málaga está, bueno, siempre, ¿no? Siempre es el máximo emblema de nuestra ciudad, ha sido Picasso, pero en este año muchísimo más, y queríamos encontrar un lazo bastante más fuerte que simplemente el hecho de que fuese malagueño con el museo, y creo que finalmente así lo hemos conseguido. Además de otras iniciativas que, bueno, vamos a llevar a cabo en estos meses, como la de los talleres y demás, donde se va a fomentar también un poquito el conocer, el divulgar y el hacer llegar, sobre todo a los más pequeños, quién fue Picasso, quién es Picasso y qué ha significado para Málaga y para el mundo entero.
Sí, hay dos iniciativas que sí me gustaría entrar en ellas. Una la has mencionado tú, el tema de los talleres infantiles educativos. En ese taller o en esos talleres, ¿qué fin es el que se busca?
Pues mira, al final nosotros tenemos esos talleres todo el año, todos los sábados, son nuestros sábados creativos para los más peques. Y en esta ocasión hemos dedicado uno cada mes, el último del mes se va a dedicar a la figura de Picasso. Al final, como la temática de los talleres gustan tanto a los pequeños, porque son muy diversas, pues a veces son de arquitectura, otras veces son de teatro, otras veces de pintura, otras veces son de pixel art o, bueno, robótica y estas cosas, ¿no?
era un poco pues engancharlas con la figura de Picasso. Aquí tengo que confesar que no ha sido la labor del museo, sino del Cubo Inquieto, que es quien lleva a cabo esos talleres de una forma magistral, y ellos han desarrollado ese contenido para que, sin irnos de la temática de cada taller, los chicos puedan hacer desarrollar ese trabajo, pero siempre en torno a la figura de Picasso. Entonces, un poco inspiración picasiana, pues imagínate, para crear un edificio, ¿no?, o un videojuego, pero todo inspirado en la vida de Picasso, que además aprovechamos para contar en ese taller.
Y a esos talleres infantiles a los que nos referíamos, hay otra actividad, porque claro, recordemos que es Museo Automovilístico y de la Moda, y en el apartado de moda habéis dado una vuelta de tuerca para que en vuestra colección aparezca algo relacionado con el apellido Picasso, ¿no?
Sí, es que aquí ha costado un poco más.
Se ha costado más, me imagino, sí.
Es verdad que nos faltaba para terminar de ponerle la guinda al pastel, nos faltaba vincular la colección de moda a Picasso, y evidentemente no lo podíamos hacer a través de su forma de vestir ni a través de una colección suya, porque no existía, pero bueno, pues sí lo podíamos hacer a través de su hermana, Paloma Picasso. Y así lo hemos hecho. Hemos adquirido algunas piezas de bolsos, en este caso, que es lo que hacía. Lo tenemos aquí en el museo, y son en concreto cuatro bolsos de Paloma Picasso que están expuestos junto al resto de bolsos y tocados que tenemos en la colección permanente del museo.
Sí, porque traer la ropa que vestía Picasso es tan sencillo como poner una camiseta a rayas horizontales, azules y blancas, y un pantalón largo bombacho o un pantalón corto. Ya con eso ya tenemos la vestimenta de Picasso, ¿no?
Sí, se nos acababa el juego rápido. había que maquinar por otros sitios.
Está claro. Oye, ¿todo esto relacionado con Picasso ya se puede ver en el museo? ¿Es una realidad?
Sí, así es. Está, por supuesto, incluido en la visita del museo, en la visita normal y ordinaria del museo. O sea que todos los visitantes que se acerquen a la Tabacalera para ver nuestra colección ya pueden disfrutar también pues de estas pinceladas picasianas que hemos querido también tener este año en homenaje al gran artista malagueño.
Oye, Elvira, para terminar, aprovechando que ahora ya entramos de lleno en la Semana Santa, ¿cómo se le presenta al Museo Automovilístico y de la Moda la Semana Santa? ¿Tenéis alguna previsión, horarios especiales, días de fiesta como Jueves y Viernes Santo? ¿Cómo lo preparáis?
Pues mira, a nosotros se nos presenta con mucho, mucho trabajo, porque no descansamos ni un solo día, estamos abiertos todos los días. O sea, nosotros, a excepción del día 1 de enero y el 25 de diciembre, no cerramos ningún día al año y seguimos así, con lo cual estaremos abiertos todos los días festivos y con las puertas muy, muy de par en par para recibir a esa inmensa cantidad de visitantes que Málaga va a tener en Semana Santa, para que aprovechen algún huequito que tengan y nos visiten también. Así que con ganas y sobre todo preparados, pues nada, con todo el equipo, con las fuerzas a tope cargadas para trabajar muchísimo, que al final es de lo que se trata.
¿Os deja tiempo el museo para ver alguna procesión y echar un ratico en el centro de Málaga, o eso es impensable?
Sí, nos deja alguna. Hay que tener ganas, ¿eh? Porque después cuando sale una de aquí ya cuesta. No,
está claro.
Pero
está.
Siempre quedan ganas. Además, bueno, al final nosotros cerramos a las 7 de la tarde, con lo cual igual nos perdemos alguna que salga más tempranito, pero siempre podemos darle un paseo y disfrutar de nuestra Semana Santa, que como no sería un pecado casi no hacerlo.
Está claro. El horario sigue manteniéndose el mismo, habitual, aunque sea Semana Santa, ¿no?
Todo horario habitual, de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, con un paroncito que hacemos a mediodía, de 2 y media a 4. O sea que todo sigue exactamente la normalidad de siempre. Y como te decía, deseando que venga muchísima gente, que estamos seguros que va a ser así.
Bueno, pues y una vez que pase la Semana Santa, ya entramos en el siguiente periodo, digamos, antes de llegar al verano, que me imagino que habrá más actividades que podemos contar luego y todas esas cosas, ¿no?
¡Wow! Muchísimas. Estamos ahí ya. Bueno, tenemos la siguiente visita nocturna, que además ahora ya sí van a dar un giro y va a haber algunas novedades que otras. Y luego el Man Fashion Forum, que es un encuentro de moda que cumple su segunda edición este año, que estamos a tope con él, que va a reunir a lo más de la moda española, empezando por Palomo Spain, siguiendo por Juana Martín, por Álvaro Calafat, que es malagueño y está aquí también. En fin, ya te contaremos detenidamente porque va a dar que hablar, ¿eh? Si yo lo he pasado, esto mucho más.
Bueno, pues lo apuntaremos en la agenda para poder hablar de ello conforme vaya llegando la fecha, y lo contaremos aquí en el programa. Elvira Carrera, gracias, enhorabuena por esa relación que habéis buscado entre el Museo Automovilístico y de la Moda y la figura de Picasso en este aniversario tan especial. Gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5:31 minutos de la tarde, buen momento para marcharnos a la redacción de informativos, a saber por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La ciudad se prepara para vivir la Semana Santa 2023. Preparación en lo que tiene que ver con la seguridad, la movilidad, las playas, en definitiva, para una Semana Santa que se espera que sea espléndida. Vamos a escuchar al presidente de la agrupación de cofradías, Pablo Tencia.
Hay más hombres de trono que nunca, o sea, prácticamente casi todas las cofradías están teniendo ya listas de espera, todas las túnicas se han repartido. A nivel de abonados se han renovado los abonos más rápido que en ningún año. Tenemos más listas de espera de abonos y más peticiones que nunca.
Bueno, la agrupación lleva meses trabajando con distintas áreas del Ayuntamiento de Málaga para coordinar el trabajo de cara a la Semana Mayor, por ejemplo, en materia de seguridad, con el dispositivo ya diseñado. Abelino Barrio Nuevo es concejal del área.
Un dron volando por determinadas zonas, ya tenemos el plan de vuelo, las autorizaciones pertinentes y estaremos, bueno, pues controlando pues el flujo de personas, el tráfico, los pasillos de seguridad, las vías de evacuación, todo eso lo podemos ver a tenor, a tiempo real.
Como venimos contando esta semana, ha sido motivo de polémica durante los traslados que algún negocio hostelero no retirara su terraza al paso de las imágenes. A ese asunto se ha referido la concejala de Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, ofreciendo algunas cifras.
Hablamos de 105 establecimientos, estaríamos en torno a un 38% de establecimientos afectados en el total de establecimientos que forman parte de esos recorridos procesionales y en torno a un 14% los que tienen la obligación de colaborar con la retirada total de las terrazas por los recorridos procesionales.
En materia de movilidad se producirán los habituales cortes de tráfico con motivo de las procesiones, habrá paradas de taxi extraordinarias, igual que de la EMT, que además refuerza sus servicios. Sobre este asunto, sobre la movilidad, toda la información se puede consultar en la web de COPE Málaga. Y la empresa de limpieza Limasan ha diseñado un dispositivo que funcionará las 24 horas y se ha contratado a 150 operarios para los días laborables y 310 para los festivos. Quienes quieran aprovechar la Semana Santa para disfrutar de la playa también podrán hacerlo, como explica la concejala Teresa Porras.
Está la expareja oculta en una de las dependencias.
Pues no es el sonido que queríamos ofrecer, pero en definitiva, Málaga se prepara para una Semana Santa en la que la ocupación de los hoteles acercará al 80% y el puerto recibirá 13 cruceros, dos más que en 2022. El día de mayor actividad crucerística será el viernes de Dolores, con tres buques seguidos del domingo de Ramos, el martes santo y el sábado santo, con dos barcos cada uno de esos días. Y tenemos que contar que evoluciona favorablemente la joven de 17 años que ayer saltó por un balcón de un piso de Torremolinos, huyendo de su expareja que la perseguía por la casa con un hacha. Para escapar del presunto agresor, de 21 años y que ya está detenido, saltó desde un segundo piso con la suerte de que un toldo frenó la caída. Permanece ingresada en el Hospital Clínico de Málaga y evoluciona bien. Dicen desde el hospital que está tranquila, acompañada de un familiar. Tiene algunas lesiones superficiales y le siguen haciendo pruebas. Lo ocurrido se investiga como un caso de violencia de género. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confirma que el agresor la esperaba escondido en casa.
Está la expareja oculta en una de las dependencias de la residencia habitual de esta mujer y le agrede, le ataca directamente con un arma blanca.
El arrestado, que tenía una orden de alejamiento, tuvo que ser trasladado al hospital regional porque se autolesionó con un arma blanca al verse acorralado por los agentes. Ahora está bajo custodia en comisaría. La Policía Nacional continúa investigando los hechos. Y hoy te hemos contado la historia de María del Mar. Tiene 44 años y hace solo un mes que se sometió a un trasplante de hígado en el Hospital Regional de Málaga. Hace eso, un mes que se operó, y lo que más le importa ahora es cuándo podrá volver a hacer deporte, porque María del Mar es tan deportista que incluso corre maratones. Hoy queremos conocer su historia en el Día Nacional del Trasplante. Tuvo que someterse a un trasplante después de dos operaciones por un tumor en el hígado. Fue entonces cuando entró en lista de espera por un órgano compatible.
Como solo hace un mes, pues tengo la medicación, todavía me canso un poco, pero yo me he recuperado gracias a Dios al deporte. Me lo dijeron todos los cirujanos que me vieron, que el deporte me iba a ayudar a recuperarme. Efectivamente, yo desde el primer momento estoy andando, yo ya tengo la inquietud de correr.
Bueno, mañana María del Mar tiene revisión.
Esa espera una agonía, estuve 4 meses solo. Pero todo el rato te levantas todas las mañanas, será hoy, todos los días será hoy, a qué hora será de noche, será por la mañana.
Bueno, pues esa es la historia que hoy te contamos a través de la radio. Y un dato que tiene que ver con el metro, está siendo sin duda alguna la noticia de la semana. Una de las noticias sin duda está siendo esa llegada del metro al centro de la ciudad. Pues bien, hoy hemos conocido un dato en el primer día de funcionamiento de ese último tramo de las dos nuevas estaciones, Guadalmedina y Etarazanas. Se ha registrado un récord histórico en el metro de Málaga con casi 41.000 usuarios. La media de los últimos meses en un día laborable estaba en 28.000 viajeros al día. Una cifra que Pedro González, sin duda alguna, puede confirmar que se ha incrementado.
Sin duda alguna. Esta mañana he dado buena cuenta de ello. Gracias, Andrés.
A ti, Pedro.
Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Queremos saber a esta hora por dónde pasa la del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga se aferra al milagro. Para ello, hoy han vuelto de nuevo al trabajo. Sesión de vídeo de coaching en el Málaga para ganar en Andorra y sumar por primera vez en esta temporada 2 partidos seguidos con victoria. Chavarría puede ser la novedad que en el ataque. Alex Calvo ha vuelto y se suma también. Y Juan, así que todo va viento en popa toda vela en el Málaga, que como ya sabes, también prepara ese partido con el apoyo de su gente. La peña malaguista, los 300 de Barcelona, van a acudir al partido de Andorra, así que habrá unos 500 aficionados del Málaga en el Principado andorrano. En baloncesto, el Unicaja de Málaga confirma la renovación de Tyler Kalinowski por 3 temporadas. No van a hacer ningún tipo de declaraciones después de las que hizo el director general del UCAM de Murcia, el rival en Europa, que escuchamos ayer, las de Alejandro Gómez, en las que calentaba evidentemente esa eliminatoria europea. Y a esta hora se está celebrando, vamos a escucharlo, se está celebrando los guindos, el acto de el nombramiento de José María Martín Urbano como el nuevo nombre que va a llevar el lugar donde entrenan los futuros jugadores del Unicaja.
Es uno de los actos más emotivos de la historia del club Baloncesto Málaga, que se fundó en 1977, hace ya más de 45 años. Para mí, desde luego, lo es. Yo me incorporé a la Junta Directiva del Caja de Ronda a finales del año 1990.
Ese es el acto que se está celebrando en estos instantes en Los Guindos. A partir de ahora, el pabellón se va a llamar José María Martín Urbano. Y termino, la portera internacional Merche Castellanos renueva hasta el 2025 con el Costa del Sol Málaga, sin lugar a duda, después de las gemelas López, Sole y Espe, Silvia Arderio. Bueno, pues la portería se cierra de esta manera y estaba muy contenta.
Muy contenta, estoy muy bien en Málaga. Estos 3 años que llevo, la verdad que han ido muy bien y bueno, yo creo que me quedo en el sitio donde quiero estar. Parece fácil, ¿no? Pero es muy complicado, pero es importante estar en la pelea por esos títulos. Y Málaga está siendo un equipo de los que está peleando por estar peleando por esos títulos.
Pues esas son las declaraciones de la portera internacional, Pedro. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javi. Las 5:39 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya tienes toda la información de nuestra Semana Santa en tu móvil, gracias a la aplicación de COPE Málaga. Busca Semana Santa Málaga y estarás perfectamente informado de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Mayor, con la colaboración de
Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, Kia Rueda Tour, Mercamueble Málaga, Calzados Godi, Farmacia Loisa Molina, Dermalike.es, Ayuntamiento de Pizarra y Colegio La Asunción.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas, nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saya 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Los que tenemos ya una edad, de verdad, esto nos pone, como diría uno que yo conozco de esta casa, nos pone chotos, hay que reconocerlo, ese tipo de música. A algunos les sonará, por ejemplo, a informativo de televisión, probablemente, pero a otros nos suena, como este tema, por ejemplo, nos suena a peli de las de toda la vida, de las que tiene uno que guardar para siempre, porque estamos hablando de Blade Runner nada más, no la nueva, no la de 2049, no, la primera, la que protagonizaba Harrison Ford. Esa es la Blade Runner buena de verdad, y tenía esta banda sonora. La banda sonora la había compuesto nada más y nada menos que John Vangelis, que también es autor de otras bandas sonoras de muchísima categoría, en fin. ¿Para qué te voy a contar con Carros de Fuego? ¿Para qué te voy a contar con 1492, La Conquista del Paraíso, etcétera, etcétera? Todo esto te lo cuento porque si eres como yo, de los que la música de Vangelis te ha flipado en su momento, pues probablemente este viernes y sábado puedes flipar en el Teatro Echegaray con un espectáculo que se llama Universo Vangelis. Y este Universo Vangelis viene por un lado por la dirección de Rodrigo de la Calva y Belén Santaolalla, y unos musicazos que se han juntado todos y que seguramente van a hacer las delicias, como es el caso de el malagueño José Carra. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Vosotros habíais nacido cuando lo de Blade Runner o no? A ver, Belén.
Sí, Belén, por favor, habla tú.
Habla tú, que a mí me da la risa, ¿no? ¿Tú habías nacido,
Belén?
Yo
no había nacido.
No había nacido, ya. Y tú, José, tampoco, me imagino, ¿no?
Yo espero que no.
¿Esperas
espero
que no? La verdad. Hombre, estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de los años 70. Yo no sé la edad que tenéis, pero supongo que en esa década todavía no estabais en el mundo, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80.
Yo justo acababa de llegar. Yo soy del 83, o sea que está en el imaginario de mi vida, obviamente, pero no estaba por ahí.
Y bueno, y a vosotros que no habéis vivido esta época como yo, que ya tengo cierta edad y esto a mí me ponía un poquito de aquella manera, ¿cómo de repente os da Belén por organizar un espectáculo que se llame Universo Vangelis, donde supongo que la música de Vangelis va a ser la absoluta protagonista, ¿no?
Pues sí, sin duda es la protagonista y bueno, el motivo es para pues un poco servirle de tributo porque Vangelis falleció el año pasado.
Correcto.
Y nos pareció que era el momento idóneo pues para hacer un repaso de toda su carrera, de todos sus hits, tanto los más conocidos como los más desconocidos, porque al final están dentro de nuestras referencias comunes, ¿no? Y es como hacernos un homenaje a casi nosotros que estamos viviendo ahora sobre la faz de la Tierra.
José, ¿cómo se prepara musicalmente un homenaje de este tipo donde la música electrónica, es el 100% casi de la protagonista?
Pues para mí ha sido como un reto, porque yo tampoco estoy como muy metido en esa música electrónica, entonces ha sido un poco de estudio, de a ver cómo, o sea, hemos tenido que crear los sonidos ahí de cero para imitarlos todo, buscar el sonido analógico para que fuera medio fiel, ¿no? Aunque al final hagamos como nuestra propia versión, pero que tuviera ese sonido característico, ¿no? De Vangelis.
Y luego me imagino, Belén, elegir el repertorio también habrá sido complicado, porque hablamos de grandísimas bandas sonoras, de grandes discos de música electrónica, donde vocalmente también había, de alguna manera, participación. y con una extensa producción la de John Vangelis, es decir, que ahí elegida, me imagino que habrá sido complicado.
Sí, sí, eso ha sido un trabajo en sí mismo, porque realmente es verdad que tiene una discografía vastísima y muy variada. Lo que hemos tratado es de seleccionar los temas que son más reconocibles y que creo que el público puede disfrutar y que más puede conectar con ese universo que es el más conocido. Pero también hemos querido seleccionar y destacar piezas que son más desconocidas de esa parte más experimental, más vanguardista, más innovadora, que también es un sello típico de Vangelis, para que la gente pueda conocer esas calidades, esos universos también más abstractos.
Uh-huh. Me imagino que, José, nada de pianito, sino mucho teclado electrónico, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Eso era buscar el sonido ese electrónico más parecido, ¿no? Porque para hacerle un homenaje es como, la esencia está justo en el sonido, ¿no? Incluso más allá a veces de la propia música. Es como su esencia es como el sonido, que es muy reconocible al final, ¿no?
Uh-huh. Belén, un concierto, este universo Vangelis dirigido fundamentalmente a los que hemos conocido de cerca la música de Vangelis, ¿o también está abierto a gente que no la ha conocido pero que le apetecería acercarse al compositor?
Bueno, yo creo que es un concierto para todo el mundo, porque aparte de la música, lo que hemos tratado es de generar un reflejo escénico a través de intérpretes, a través de audiovisuales, a través de iluminación, en el que lo que hacemos es un viaje a través de las emociones humanas. Entonces, realmente no hay que conocer los temas o hay que haber visto las películas para conectar con lo que vamos a contar. Simplemente hay que ser humano para querer y disfrutar lo que estamos montando.
Pues ya sabéis, este viernes y sábado a las 8 de la tarde, un maravilloso homenaje a John Vangelis que vamos a poder escuchar en ese universo Vangelis, en ese espectáculo que vamos a ver en el Echegaray este fin de semana. Belén y José, gracias, suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Es tan curioso que la memoria sea una pared donde colgamos todas las fotos que nadie ve. Un resumen de lo que fue, un aviso de todo lo que queda por hacer. Los ríos siempre llevan hacia el mar. Pertenecemos al mismo lugar. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, que le haga un tango Gardel y que la cante Chabela. Voy a lanzar mi canción al mar en una botella, pa' que nos llueva café y nos escuchen ahí fuera. Ya ves, el miedo sale corriendo si le dices ven, y cada herida es solo un pasado del que aprender.
Qué bonito suena este tema, ¿verdad? Qué optimista es este tema de Diego Cantero. Diego Cantero, ya sabéis que es el alma mater de Funambulista y que lo vamos a tener por aquí, por Málaga, este fin de semana. Está con esa gira animal que lleva dentro y que está poniendo ya los escenarios de media España y que evidentemente también aquí en Málaga quería ponerla el próximo día 31 en la sala París 15. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, qué bien, qué optimista. Me encanta este tema. Bueno, y otros también de tu nuevo disco, Animal, que también son como muy muy primaverales, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues sí, es curioso. La verdad que este disco está plagado de estas canciones más optimistas. O sea, canciones que quizás nunca había escrito de esa manera tan vitalista. Y es curioso porque al final, para ser honesto, nacen en esos meses más jodidos de la pandemia.
Correcto.
Más encerrados, pues fíjate, a veces la música siempre como refugio, como manera de poner las luces largas, ¿no? Y mirar al futuro.
Uh-huh. El álbum se llama Animal, que estás llevando en la gira, y te voy a hacer la pregunta que seguramente te ha hecho todo el mundo. A ver, Diego, ¿este disco saca el animal que llevas dentro?
Bueno, yo creo que, a ver, todos somos bastante animales, en muchos sentidos. Y sí, es un disco instintivo, es un disco que me salió, es decir, es el disco en el que menos tachones lleva mi libreta donde tengo las letras, y también el disco donde menos pistas regrabamos en el estudio. Siempre preferimos siempre tirar por la emoción y más que por la perfección. Y yo creo que de ahí me surgió el instinto y de ahí me vino Animal y por eso puse ese título.
Eso de los tachones que acaba de decir, de las menos grabaciones, menos pistas a la hora de grabar, significa dos cosas, creo yo. O que has estado contento con lo que has escrito y luego con lo que has grabado desde prácticamente el minuto uno, que lo tenías claro, o que se ha trabajado tan bien que la cosa ha salido muy fluida.
Pues yo creo que es una mezcla ahí, sí, la verdad, ¿no? Porque sí, muchas veces siempre pensaba, esto me emociona, creo que emocionará a alguien, creo que llegará, me divierte, divertirá, y cuando la respuesta era sí, decía, pues basta ya de darle vueltas. Creo que muchas veces ponemos mucha razón en cosas que no son siempre razonables, ¿no?
Está claro. Y si el mismo lugar es una canción optimista, agárrate a esto.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Diego, el día 31 estás aquí en Málaga, pero ya llevas varios conciertos. Esto, cuando te subes al escenario con tus músicos y lo lanzas al público que tienes enfrente, le tienes que dar un chute de energía a la gente brutal. ¿Ha sido así?
Estamos gozando como... Esa es la realidad. Estamos gozando como nunca. Estamos teniendo una gira, joder, súper emocional, súper divertida, súper vitalista. Yo creo que estamos volviendo a los escenarios, el público volviendo a estar junto por fin, tomándose su refresco favorito y abrazándose, ¿sabes? Y son bastantes años de no poder hacer eso y ahora estamos con esta dulce venganza que esperamos que nos dure mucho. Y de hecho, Málaga cierra esta gira de presentación de salas que hemos hecho y la verdad que, pues imagínate, vamos más en forma que nunca, pues llevamos el show, digamos, estudiado al milímetro y con un montón de sensaciones buenas y con ganas de llegar a una ciudad en la cual llevo yendo a tocar más de 20 años, ¿no? Pequeñas teterías, pequeñas salas como La Botica, Folk, un montón de lugares que he ido visitando año tras año.
Me llama la atención en la gira que hayas querido empezarla precisamente por Madrid y Barcelona. Casi todos los artistas lo hacen lo contrario. Digamos que siembran la gira en otras ciudades un poco más pequeñas y luego casi que la terminan en las ciudades grandes cuando ya está rodada. Pero tú dijiste, vamos a empezar a lo grande y directamente a la capital y a Barcelona, ¿no?
Inconsciencia pura.
Vale, me alegro.
Falta de mesura, falta de cabeza. Pero mira, se daba la oportunidad de arrancar en el Wizzing y sí que era una cita importante por ser Madrid, por ser el Wizzing y por arrancar la gira, escenografía, imagínate, iluminación, show nuevo, canciones. Ostras, pero salió tan bien que fue como, bueno, a partir de aquí ya va a ser todo, va a ir todo como la seda. Y la verdad que sí, arriesgado, pero salió todo bien, la verdad, y nos ha dado sobre todo mucha energía y mucha parte de que la gente se entere que estamos de gira a arrancar en estos conciertos. Gracias.
Termina la gira en Málaga y a partir de ahora a otra cosa mariposa. ¿Animal se queda ya en la recámara o ya está previsto que haya una requete gira o cómo va a ser la cosa?
Esto es así, esto determinamos la gira, en realidad es muy relativo, porque claro, terminamos esta gira de presentación por salas, pero es que este verano pues tenemos ya casi 40 conciertos cerrados,
bueno,
que nos llevará hasta el mes de octubre, y en el mes de octubre nos iremos a hacer algunos países europeos. O sea que estamos de lío total y encantados de la vida.
Qué bueno.
Ahora sí, terminamos los recintos, digamos techados o cerrados, y empezamos a tocar pues en ciudades, en fiestas, en localidades y demás.
Pues ya sabéis, este próximo viernes 31, aquí en la sala París 15, en Málaga, ahí estará el animal de Diego, pues con su funambulismo particular y personal, que viene con más optimismo que nunca ahora en esta nueva gira. Diego Cantero, gracias, suerte para ese día 31 aquí en Málaga, que salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
El tiempo para mañana nos va a acompañar, bueno, pues nos va a acompañar, nos va a derretir, diría yo, ¿verdad? Porque mañana se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas matinales en el litoral de la Axarquía, vientos variables flojos tendiendo en general a componente oeste y aumentando en el litoral y con temperaturas subiendo. Notable las máximas del litoral de Málaga. Bueno, agárrate. Mañana la máxima se prevé en Málaga capital 32 grados. ¡Viva! En Vélez, Málaga, 31. ¡Viva! 29 en Marbella. ¡Viva! 27 en Antequera. Y en Ronda, que suele hacer más fresquito en esta época del año, van a llegar a los 24. Vámonos hasta la DGT. Borja Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bien, ahora mismo sin incidencia destacable en la provincia. Lo único destacable, la travesía de San Pedro Alcántara. En la 7, en los dos sentidos, hay retenciones.
Jorge Moreno, ¿no?
Sí, sí, ah, sí.
Vale, vale, es que te he dicho Borja y no, Borja, bueno, es Jorge. No. Sí, sí, es Jorge. Jorge. Vale, perfecto. Pues gracias, Jorge.
Muchas gracias, un saludo.
Nos vamos hasta también el centro de control local. Ahí está Alejandro Gil, efectivamente. Es que no se me quedaba. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las calles de Málaga a esta hora?
Bueno, destacamos ahora mismo tráfico intenso, la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. En Juan 23, sentido norte, también tenemos tráfico intenso junto con la salida por la avenida Velázquez. Como siempre, de aquí, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro. Hasta luego.
De nada, hasta luego.
Pues escasamente un par de minutos y medio para llegar a las 6 de la tarde. En ese momento nos enteraremos de lo que pasa en España y en el mundo. Después ya sabéis que dedicamos un minutito también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. Y luego seguimos en clave de COPE Andalucía, hoy dedicando el tiempo a los empresarios y empresas andaluzas en Andalucía 8.0. Volvemos en Buenas Tardes Málaga con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González mañana a partir de las 4 de la tarde. Mañana, ya sabes, échate una rebequita cuando salga a la calle porque vas a pasar una mijita de frío, ¿eh? Así que espero que no te derrita y tenerte aquí a las 4 de forma normal y tranquila. Gracias a Dios.